Hola de nuevo a todos y a todas. Vamos a abordar otra etapa más del siglo XIX español, concretamente el retorno de los Borbones, el retorno del hijo de Isabel II, Alfonso XII. Es el punto que se denomina el establecimiento de Alfonso XII como rey y el funcionamiento del sistema canovista, que es conocido como la Restauración. Bueno, pues como se suele decir, tras la tempestad viene la calma. El sexenio democrático, la república, los presidentes, los alzamientos cantonales, ahora todo eso va a convertirse en estabilidad política durante un tiempo. ¿Quién es el ideólogo de todo este sistema que ya viene tramándolo desde el propio sexenio? Antonio Cánovas del Castillo, un malagueño que había estado en el manifiesto del Manzanares, como ya mencionamos, y que ahora, ya como líder del Partido Conservador, le prepara un manifiesto a Alfonsito, concretamente el manifiesto de Sandhurst. ¿Qué dice en este manifiesto? Pues vamos a traer una monarquía constitucional, pero cuidado, que aquí hay una legitimidad histórica. ¿Siempre ha habido reyes en España? Sí, pues eso es lo que nos legitima a nosotros, ¿vale? Cánovas no es partidario de los pronunciamientos, pero como dijimos ya, Martínez Campos no tiene paciencia y se le adelanta, algo que le va a sentar bastante mal a este político, puesto que era partidario de que los militares no se metieran en política. Tenemos un sistema nuevo, pues hay que crear un código legal nuevo, la Constitución de 1876, que va a estar vigente hasta que Primo de Rivera se pronuncie en 1923. Para ello hay que crear unas Cortes Constituyentes. ¿Y cómo son los rasgos de esta Constitución? ¿Qué nos dice esta Constitución o cómo se va a gobernar España desde este texto, desde esta Carta Magna? Pues vuelve a recuperar poder el rey, vuelve a haber una soberanía compartida. El rey ve ampliado sus poderes, puede convocar, puede suspender las cortes, cerrarlas, nombra no solamente al presidente sino también a los ministros y es el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Se permite la tolerancia religiosa, pero en el ámbito privado, y se crea una nueva ley electoral. Estamos hablando de los herederos de los moderados, pues un sufragio censitario, en 1878. ¿Cómo idea Cánovas del Castillo esta estabilidad política que va a permitir que no haya esas alternancias tan continuas que había en el sexenio? Pues mediante el turnismo, el turno de partidos que se basa en Gladstone y Disraeli, en el sistema inglés, que ahora Cánovas importa para España. Él va a liderar el Partido Conservador, que está compuesto por alfonsinos, por parte de los unionistas, evidentemente por los moderados, porque son los que van a los que el sustrato previo que tiene el Partido Conservador, y parte del progresismo. ¿Qué base social tiene este partido? ¿Quiénes son los que votan a esta gente y quiénes son los que mantienen? Terratenientes, grandes industriales y católicos. Frente a este partido, como alternancia al mismo, se encuentra el Partido Liberal Fusionista. Partido Liberal, que es como se le conoce. ¿Quién lo dirige? Sagasta. Y estos dos partidos se van a alternar, sobre todo porque Alfonso XII, el pobrecito, va a morir con 28 años, me parece, y va a tener que asumirse la regencia por parte de su mujer, de María Cristina de Habsburgo. Para garantizar que siga habiendo una continuidad, lo que hacen Cánovas y Sagasta es: vamos a pactar y nos quedamos en el poder alternándolo según sea conveniente uno u otro. Dentro de la legislación que se va a generar en todo este periodo, pues ya hemos mencionado la restricción de la elección, del sufragio, se abole la esclavitud, curiosamente dentro del periodo conservador, se establece, eso sí, menos libertad, tanto para la imprenta, hay una censura previa, como para la cátedra en las universidades, como para las asociaciones. Es el Partido Conservador que va a estar fundamentalmente durante el reinado de Alfonso XII, que, como hemos mencionado, dobló la servilleta en 1885. A partir de aquí vienen los liberales, se produce cierta modernización de la legislación política a nivel estatal, no solamente en la política, sino en otros ámbitos, como es en comercio. Se crea un código de comercio, se crea un código civil, se permite una ley de asociaciones algo más abierta que la que había, y se establece el sufragio universal desde 1890. Cuidado, masculino, sufragio universal masculino, ¿vale? También en esta etapa empiezan a surgir ciertos movimientos nacionalistas y regionalistas, una crisis económica y surge otra vez el problema cubano. Bueno, yo os propongo que nos marchemos al 19, que imaginemos a Cánovas y a Sagasta ahí negociando entre ellos diciendo, oye, ¿cómo vamos a garantizar que nosotros nos alternemos en el poder? Hay que hacer algo, tenemos que crear algún sistema. Pues esto va a ser a través del falseamiento de las elecciones. Cuando un partido está en el poder y hay una fuerte tensión, una crisis, se llama a gobernar al otro, el rey o la regente. ¿Y qué tiene que tener? El respaldo de las cortes. Por lo cual hay que cocinar las elecciones, ¿vale? El partido que está en el poder va a intentar garantizar que entre el siguiente, ¿de acuerdo? Sobre todo después de 1890, porque ya ahí hay un sufragio universal. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué herramientas utilizan? Pues el encasillado. Desde Madrid se manda una lista con los candidatos que tienen que salir por cada distrito. Y de esa manera, pues estos candidatos luego van a apoyar al partido que tiene que ganar. El pucherazo, aquí se recurría a todo. Se compraban votos, se intimidaba a la gente con las famosas partidas de la porra, se colocaban las urnas donde no podía llegar nadie. Electores que estaban muertos votaban, que eran conocidos como lázaros. A estos dos métodos mencionados se va a unir el caciquismo. ¿Qué es un cacique? Pues es una persona con mucho poder político y económico que lo que hace es influir sobre las personas de su circunscripción, sobre todo cuando todos votan, para que se garantice que salga el candidato que queremos, ¿de acuerdo? Cuando esto empieza a fallar, que va a ser en las elecciones de 1931, cuando ya en las ciudades que hay más libertad no ganen los candidatos patrocinados por los caciques, se está dando un mensaje al rey y es cuando se va a proclamar la Segunda República. Bien, y hasta aquí este fragmento. Seguiremos con el problema cubano, con la oposición al régimen de Cánovas, pero eso ya lo haremos en otro momento. ¡Venga! ¡Ánimo, chicos!